The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
La plática que surgió para este tema se fue formando sola. Fue como una sorpresa, fue un proceso. No dejó encajonarse, tuvo su propia vida. Hay tres partes en esta plática. La primera parte es el tema de nuestro origen, el mundo de nuestra infancia. Y cómo surgió para mí hablar sobre este mundo de la infancia de nuestro país de origen, se dio solo como un poema. Algunos que son de México, del DF, tal vez reconozcan algunos aspectos, pero comparto. Esa misteriosa luz del atardecer que iluminaba los fantásticos juegos de la niñez, y camino a la merienda, el lánguido y quejumbroso silbido del vendedor de camotes. En la mañana fresca y nueva, el tubo calientito y sudoroso del camión rumbo a la escuela, y el anuncio de la crema Ting para pies malolientes, sudorosos e irritados. De regreso de la escuela, el descanso de rigor a la sombra del árbol con la banca de piedra circular, descargando la mochila pesada de cuero tieso y oloroso. Las losas chuecas y mecedoras de las calles de Coyoacán. La caminata al puesto de periódicos de la esquina, donde mi papá compraba el Excelsior y yo el Memín Pingüín, con las historias de Malinda en tonos de sepia, y el olor penetrante a chicharrones fritos de la tienda oscura de la esquina. Las pepitas saladitas en conito de papel periódico que compraba de la señora sin dientes, sentada sobre el piso al lado de la tienda de abarrotes, y que le pagaba con una moneda grande y pesada que apenas cabía en mi mano. Los zapatos de charol negro de domingo, la crinolina almidonada que rasguñaba las piernas y el velito blanco redondo de encaje sobre la cabeza. En la iglesia el Cristo ensangrentado que parecía mirarme solo a mí. Las voces nasales de las señoras enrebozadas cantando fervorosamente «Altísimo Señor». Y mi nariz sobre el reclinatorio oliendo el barniz. Mientras el padre levantaba la hostia y sonaba la campanita, y el gozo pueril al llegar finalmente a las palabras, podéis ir en paz, la misa ha terminado. Las tripas quejumbrosas por el ayuno y la caminata por la callejuela estrecha a casa de doña Angelita a la compra de tamales y atole. La silla que mi abuelito colocaba frente a la casa, para ver pasar a la gente camino a la plaza, y luego los toros dominicales, trompetas brillantes y panderos resonantes, la Virgen de la Macarena, la aparición del elegante torero, con esas vestimentas fantásticas bordadas con hilo de oro. No cuestionaba el dolor del toro, gritaba gustosa ¡Ole! En coro con mi abuelito. Conocía ese mundo como la palma de mi mano. Creía saber quién era y a dónde pertenecía. Y un día esas raíces que no sabía que tenía y que eran tan profundas fueron arrancadas de esas tierras natales y todo cambió. Al escribir este poema, me di cuenta qué tan natural es para el niño vivir la vida conectada con los seis sentidos o con los cinco sentidos. No, en budismo hablamos de seis. Y esto es exactamente lo que esta práctica nos da, esta manera de regresar a sentir la vida de una manera tan despierta como lo hacemos de niños. El niño vive en el momento presente. vive la vida a través de sus sentidos, con curiosidad y de manera muy juguetona. Y nosotros, al reconectar con esta manera de vivir gracias a la atención plena, vivimos más despiertos, en donde ya no existe la aburrición, sino solo mayor o menor atención al momento del presente. Independientemente si nuestro país fue pobre, desgarrado por la guerra, violentado por el narcotráfico, en el país de la infancia es donde descubrimos el mundo, formamos nuestras primeras experiencias y nos entregamos a ese mundo por completo, sin ninguna reservación. La escritora polaca Eva Hoffman, que emigró a los Estados Unidos de jovencita y que escribió un libro llamado Perdida en la traducción, una vida en un lenguaje nuevo, describe la intensidad e intimidad de las primeras experiencias de la infancia. Cito: el país de mi infancia vive dentro de mí con una primacía que es una forma de amor. Vive dentro de mí a pesar de mi saber de nuestra marginalidad y sus emociones primitivas y desprovistas de belleza. ¿Es ceguera y autoengaño el que yo mantenga esta memoria? Creo que sería ceguera y autoengaño no hacerlo. Todo lo que el país de mi infancia me ha dado es el mundo, pero es suficiente. Me nutrió con lenguaje, percepciones, sonidos, humanidad. Ninguna geometría de paisaje, ninguna neblina en el aire vivirá en nosotros tan intensamente como los paisajes que vimos primero, a los cuales nos entregamos por completo, sin ninguna reservación. Todos tenemos estas experiencias prístinas, ya sea que hayamos nacido aquí en los Estados Unidos o en otro país. Sin embargo, si hemos emigrado, dejado atrás este primer mundo, nuestras primeras experiencias del país natal cobran una vida más intensa en nuestros corazones. Y esto es aún cuando hayamos dejado nuestro país por hambre. En este día vamos a coger todas nuestras variadas historias. Lo que Bruni y yo nos proponemos es que nadie se sienta fuera de esta comunidad, por más difícil que haya sido su historia. Ninguna historia es mejor que otra, solo distinta. Ninguno necesita pedir perdón por la realidad que le tocó vivir. Nuestra intención aquí es darle voz y acogida a cada realidad con respeto y apreciación. Compartiré algo de mi experiencia sin insinuar que es la que tiene valor, sino la que me tocó vivir. Es una de muchas. El Dharma nos enseña a no identificarnos con nuestras historias. Entonces, recordemos que ninguno escogió en dónde y en qué situación nacer. Así que no es sabio ni sentirnos orgullosos, ni culpables, ni avergonzados de la situación a la cual nos tocó nacer y crecer. Vamos a tomar un momento para dejar que las emociones que han surgido hasta ahora les podamos dar lugar. Yo misma estoy sintiendo también mucha emoción. ritmo, respirar profundo, dándole acogida a este dolor dulce, porque en el momento que lo acogemos se convierte dulce. Esta segunda parte de la plática es el trasplante, es el cambio de un mundo a otro. Como parte de la preparación para este día, fui a ver una película nueva llamada Brooklyn, no sé si alguno de ustedes ya la vio. Trata de una joven irlandesa que vive una vida económica y humanamente muy, muy limitada en un pequeñito pueblo irlandés. Un sacerdote, amigo de la familia, facilita que esta joven venga a los Estados Unidos, a Nueva York. Aun cuando tiene solucionado un empleo al llegar a Nueva York y un lugar para vivir, esta joven sufre de sobremanera. Se ve rodeada de un mundo que no entiende, en el que se siente como una pieza de rompecabezas ajena, que por más que intenta, no encaja en el rompecabezas llamado Estados Unidos. Muchos aquí podemos identificarnos con esta joven, ya sea que ese dolor fue nuestro, el de nuestros padres o nuestros abuelos. En mi caso, lo más duro fue la parte social. Tenía 20 años y yo deseaba intensamente pertenecer con mis compañeros de la universidad. En México siempre había tenido muchas amistades, era muy sociable y conocía las reglas muy bien. Pero al llegar aquí, esas reglas no me sirvieron. No hablaba el idioma con soltura. La manera que yo había sido educada contrastaba fuertemente con la de mis compañeros, que a mi parecer era bastante desatada. Ellos a su vez me veían como inocente. Por más esfuerzos que hacía, acababa sintiéndome marginalizada, demasiado formal y recatada. Para los que no nacimos aquí en los Estados Unidos y no crecimos hablando el inglés, el cambio de lenguaje es un gran reto. Cuando llegamos a este país, tenemos que regresar a expresarnos a nivel de niños, con formas lingüísticas muy primitivas. En los primeros años, ¿cuántas veces nos surge en la mente la expresión ideal en el momento, pero surge en español y no la podemos compartir y se nos queda atorada en la garganta? Tratamos de participar en el humor, pero en realidad no lo entendemos. Muchos de nosotros no llegamos a sentirnos en casa en este idioma, y para otros nos toma años. Si bien logramos cultivar un buen vocabulario, la pronunciación para muchos no se nos facilita. Algunos descubrimos que no se trata solo de aprender un lenguaje nuevo, sino otra manera de ser. El lenguaje refleja una cultura nueva que forja una manera de percibir y ser distinta. Desde cómo hablar, movernos, vestirnos, comer, etc. Se espera algo distinto de nosotros en el campo social y laboral. Muchos hemos experimentado la discriminación por ser hispanos y hemos hecho lo indecible para integrarnos, cambiándonos para armonizar en el entorno nuevo. Como parte de este ahínco de integrarnos, dejamos morir en el olvido nuestro primer idioma. A través de los años, habiendo internalizado el mensaje predominante que el inglés es el idioma del poder en este país. Uno de los muchos aspectos que he gozado profundamente de compartir las enseñanzas del Dharma en español es volver a cultivar nuestro bello idioma. Algunos tenemos la experiencia de involucrarnos en la psicoterapia en el nuevo país como una manera de ayudarnos a lidiar con tantos retos. Encontré muy interesante que, de nuevo, Eva Hoffman, en su libro, describe lo importante que fue para ella reinventarse a sí misma en otro idioma, en el contexto terapéutico. Contar su historia en el nuevo idioma como una manera de recuperar, reunir y reconciliar todas sus partes. Cito a Eva Hoffman: contar mis historias en otro idioma que no es el mío se convierte en un rito de iniciación. Para mí, terapia es terapia de traducción, la curación del hablar una segunda lengua. El ir a un lavacocos es, entre otras cosas, una iniciación a la lengua de una subcultura en la cual he acabado viviendo. Es una manera de explicarme a mí misma. Pero poco a poco se convierte en un proyecto de traducción al revés, del final al comienzo. La manera de brincar al otro lado de esta gran separación es de gatear hacia atrás sobre la separación en inglés. Es solo cuando recuento mi historia completa, del final hasta el comienzo, y del comienzo hacia adelante en un idioma que me permite reconciliar las voces en mí. Es solamente entonces que la persona que juzga las voces y recuenta las historias comienza a emerger. Es como si este recuento de nuestra historia en el idioma adoptado, empezamos a hacer conciencia de todas aquellas partes fragmentadas y perdidas. Y esta práctica de Dharma nos hace conscientes de la voz que nos juzga, de estas partes nuestras que no aceptamos. Un día como estos es una invitación a hacer conciencia de las partes nuestras olvidadas y aceptarlas, incluirlas y apreciarlas. Al percibir los múltiples cambios por los cuales hemos pasado, muchos nos hacemos la pregunta: ¿quién soy después de tanto cambio? ¿La persona que era años atrás o la que se ha formado en el nuevo entorno? Nuestra práctica de Dharma fomenta el cuestionar. Descubrimos que en el Dharma se nos enseña que nuestro yo es un proceso, no es nada fijo, no es nada sólido. Es un proceso, es algo constantemente en flujo, y esto nos puede dar alivio, especialmente a nosotros que hemos tenido que pasar por tantos cambios. El Dharma nos da el regalo de ver la ilusión del yo como algo sólido y constante. En el proceso de acoplarnos comienzan a darse cambios en nosotros, muchos sin estar conscientes de los cambios. Es algo muy natural, tal cual como lo hacen los animales armonizando con los colores de su entorno. Aquellos que hemos tenido la oportunidad de regresar a nuestro país, nos damos cuenta que al mismo tiempo que estamos contentos de volver, descubrimos que algo en nosotros ha cambiado y que ya no pertenecemos del todo como antes. Ahora tenemos una perspectiva que no teníamos antes. Estamos conscientes de la relatividad de ciertas tradiciones y costumbres. Empezamos a ver el mundo con una visión más amplia y sabia. Y ya no nos dejamos encajonar en una visión. En el Dharma valoramos mucho la visión sabia. Esta visión se trata de tener perspectiva y claridad y desarrollar discernimiento. En uno de los discursos del Buda, en donde se trata de la visión correcta o sabia, se nos ofrece la imagen de una raíz y el nutrimento de esta. El nutrimento de esta raíz son nuestros estados mentales. Y a través de la atención plena, practicamos una nutrición estratégica. O sea, si nos vemos nosotros presos de pensamientos de mala voluntad y de envidia, practicamos privar de nutrimento este estado mental. Si el estado mental que estamos nutriendo es sabio, entonces practicamos alimentarlo, porque esto nos lleva a la cesación del sufrimiento. Al final de este día, vamos a hacer un ritual con una plantita que ha sido desarraigada como símbolo de nuestra emigración. Y la vamos a plantar de nuevo, ofreciéndole no solo un hogar nuevo, sino también un nutrimento sabio. Como parte de este nutrimento sabio, podemos hacer conciencia que nuestro afán de americanizarnos, no rechacemos nuestra cultura de origen. Poco a poco, con mucho cariño, aprendemos a mirar nuestra cultura y país de origen con perspectiva y claridad, y discernimos cuáles valores, tradiciones y costumbres es sabio mantener y cuáles es sabio dejar ir. Al hacer lo mismo con la nueva cultura, unimos en nosotros lo mejor de cada cultura y esto nos enriquece, haciéndonos seres mucho más multifacéticos. Y ahora llego a la tercera parte. Esta parte es la que más trabajo me costó escribir, la que más trabajo me costó abrirme. Es sobre la inmigración, la justicia social y el Dharma. Como les dije anteriormente, la intención de este día es primordialmente festejar el trayecto de nuestras vidas. El simple hecho de estar aquí ahora, participando en este día, como les dije antes, quiere decir que logramos sobrepasar esa etapa de la sobrevivencia y que tenemos tiempo y energía para cultivar algo más allá. Pero también queremos darle voz a tantos que se encuentran en situaciones muy desafortunadas. Conocemos la realidad en menor o mayor grado con la que viven, por ejemplo, los trabajadores inmigrantes agrícolas. Algunos vivimos muy de cerca con esta situación, una realidad que nos quiebra el corazón día a día. Este sufrimiento despierta emociones fuertes en nosotros. Uno de ustedes expresó: siento fuego en el estómago frente a esta realidad. ¿Cómo podemos acoger esta realidad con una emoción tan intensa, sin que nos consuma, sin que nos haga reactivos y agresivos, pero tampoco desidiosos y pasivos? El resto de la plática es una investigación de cómo acoger esta realidad en el contexto del Dharma. Empezamos por entender el valor de no huirle a la realidad, sino mirarla cara a cara, luego acogerla y nombrarla de manera no reactiva, sino compasiva. La manera que encontré más natural para expresar esto fue de nuevo en forma de poema. El poema nos permite tocar la esencia de la realidad con pocas palabras, fiel a las emociones y sin fomentar los fuegos de la ira, típicos de la narrativa política. Hermano, ¿por qué has tenido que luchar tanto, teniendo que abandonar la familia en busca de la sobrevivencia? ¿Por qué se te negó la entrada por la puerta delantera y te viste forzado? Y te viste forzado a escabullirte por una trasera. ¿Por qué te has tenido que destrozar las manos, quebrar la espalda, quemar la piel al sol vivo en los campos agrícolas? Si tu trabajo nos alimenta a todos, ¿por qué no se te permite participar en el sueño de todos aquellos que han venido a este país en busca de mejorar su vida? Hermano, ¿por qué has tenido que luchar tanto, cargando la injusticia a cuestas, como una soga al cuello? El Dharma nos instruye que la ignorancia es la fuente principal de la mala voluntad, la discriminación, la injusticia y la explotación en todo ser humano. El maestro Jack Canfield escribe que la ignorancia da lugar a la ceguera a nivel mundial y personal. La injusticia, el racismo, la explotación y la violencia es la ceguera a nivel mundial. La angustia, la envidia, la adicción y la agresividad es la ceguera a nivel personal. ¿Cómo llegamos a esta ceguera? Escuchen esta historia que cuenta Jack Canfield en su libro La sabiduría del corazón. En un gran templo al norte de la antigua capital de Tailandia, Sukhothai, se alzaba desde tiempos antiguos una enorme estatua de Buda. Aunque no era una de las más bellas y refinadas obras de arte budista tailandés, se había mantenido durante 500 años y se había convertido en objeto de veneración por su incuestionable longevidad. Este Buda había sido testigo de violentas tormentas, cambios de gobierno y ejércitos invasores, pero había resistido. Llegó un momento, sin embargo, en que los monjes que cuidaban el templo advirtieron que la estatua había empezado a agrietarse y que pronto iba a necesitar ser reparada y pintada de nuevo. Tras un periodo que resultó especialmente caluroso y seco, una de las grietas se hizo tan ancha que a un monje curioso se le ocurrió tomar una linterna para investigar qué había allí dentro. Lo que apareció de golpe al iluminar la grieta fue el destello brillante del oro. En el interior de aquella sencilla estatua, los residentes del templo descubrieron una de las imágenes de oro de Buda más grandes y luminosas que se han creado en el sureste asiático. Entonces, este Buda de oro cubierto de barro es un estupendo símbolo para la ceguera mundial y la personal. Al igual que la gente de Sukhothai se habían olvidado del Buda de oro, nos hemos olvidado de la nobleza y belleza dentro de nosotros y de todos los otros seres humanos. Así como el Buda había sido cubierto de barro para protegerlo durante guerras y saqueos, de igual manera, cada uno de nosotros, por miedo y queriéndonos proteger, nos hemos empezado a cubrir poco a poco, cubriendo nuestra nobleza innata. Estas capas de ignorancia y traumas ocultan la compasión. Actuamos desde una capa protectora, actuamos de la ignorancia, desconectados de nuestra nobleza y belleza interior. Cito a Jack Kornfield: el principal objetivo de la psicología budista es ayudarnos a ver debajo de esta armadura y despertar nuestra bondad original, denominada nuestra naturaleza de Buda. Serenar la mente nos permite vislumbrar a través de la grieta de barro y descubrir el oro. El oro es nuestra sabiduría, el amor bondadoso y la compasión. Esta es otra cita de Jack Kornfield. Bajo la sofisticación de la psicología budista se encuentra la simplicidad de la compasión. Podemos acceder a esta compasión cada vez que nuestra mente se serena, cada vez que permitimos que nuestro corazón se abra. Y esto es muy importante. En la compasión hay un sí y hay un no, que se dicen con la misma valentía del corazón. Al tener una mente serena, sentimos la conexión bondadosa con toda la vida y todas sus criaturas. Decimos no al maltrato, no al racismo, no a la violencia, tanto personal como mundial. Pero ese no, no se dice desde el odio, sino del amor. Para terminar, escuchen esta cita del maestro vietnamita Thich Nhat Hanh sobre la compasión clara y presente. El entendimiento y la compasión son fuentes muy poderosas de energía. Son lo opuesto de la estupidez y pasividad. Si crees que la compasión es pasiva, débil o cobarde, entonces no sabes lo que es realmente el entendimiento o la compasión. Si crees que personas compasivas no resisten y retan la injusticia, estás equivocado. Estas personas son guerreros, héroes y heroínas que han ganado muchas victorias. Este es el final de la cita. Entonces necesitamos modelos tales como Thich Nhat Hanh, como Mahatma Gandhi, que nos han enseñado que es posible ser proactivos desde este amor inquebrantable, con lo que en budismo se le llama la espada implacable de la compasión. Que todos seamos capaces de mostrar solidaridad con aquellos que sufren, partiendo del amor inquebrantable y haciendo uso de la espada implacable de la compasión. Gracias.